34 minutos seguimos en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. Algunas precisiones de cada una de ustedes, si les parece, en 30 segundos, y tienen que ver con lo que dejábamos planteado. ¿Qué hay que hacer de aquí en más y cuáles son aquellos planes que están en ejecución y que esperamos como sociedad que se concreten? Porque de la salud mental, de la necesidad de revisar el sistema, se ha hablado muchísimo en el último tiempo. Beatriz.
No, a mí me parece que... Esto es un tema no menor cuando empezás a revisar que el propio Instituto de Derechos Humanos había hecho denuncias concretas de estas situaciones. Vuelvo a decir, en un momento donde el país podía asumir un aceleramiento de proyectos que hace tiempo se vienen trabajando. Entonces me parece que a mí me hubiera gustado ver algún miembro del Instituto de Derechos Humanos en todo este proceso, ¿verdad? Porque me parece que un instituto relativamente nuevo desde el punto de vista institucional, que había hecho una denuncia y que en realidad no se había tenido en cuenta esta denuncia, evidentemente, porque tiene que venir una jueza, ¿tá?, frente a un caso dramático, uh-huh, a poner otra vez en la agenda. O sea, que me parece que hubo violación de derechos humanos reiterados y el Estado miró para otro lado.
Carmen Miramendi. Yo creo que en la historia de la humanidad de nuestro país también todo lo que ha sido el abordaje de la salud mental está atravesado por otras inequidades. Creo que desde 1986 el Uruguay empezó a trabajar en pleno periodo de restauración democrática que existiera un abordaje diferente de la salud mental, y en el 2005 se crea un espacio de coordinación. Y yo quiero resaltar una cuestión que de alguna manera estuvo planteada en el origen hoy del tema: es cuando se crea el espacio de coordinación, se hace también porque organizaciones de usuarios, familiares de pacientes, la Universidad de la República, distintos organismos ponen en marcha el mecanismo de implementación del Plan Nacional de Salud Mental. Algunos apuntes de cosas que se están haciendo, porque me parece que es importante también. Lo que era antes concentrado en un lugar, ahora hay una descentralización. Todos los hospitales y todos los centros de salud tienen que tener maneras de abordar el tema de la salud mental, que antes estaba concentrado. Esto me parece que es una política de descentralización para el abordaje de la salud mental que estaba prevista en este, que está prevista en este plan que se empezó a implementar. Creo que esto es muy importante, pero creo que también hay un aspecto que es cultural profundo y que es la discriminación al enfermo de salud mental o de cualquier otra patología. La discriminación a la drogadicción, la discriminación al... Bueno, creo que este componente cultural tenemos como sociedad un gran desafío que trabajarlo, porque yo recuerdo de cuentos de Tacuarembó, para mencionar algo que tú seguramente conocerás, yo viví mi infancia en Carmelo, mi pareja en Tacuarembó, donde en realidad convivíamos con eso que le llamábamos el loquito del pueblo, y en realidad la propia sociedad organizada y no organizada también se encargaba de contener, abrigarlo, venite para acá, flaco, venite. Todos tenemos registro, hace muchos años y no tantos, porque ha habido un deterioro como muy importante en esto, de formas también de convivencia en la que absorbíamos de otra manera estas cosas como sociedad, ¿no?
Patricia.
Sí, si bien este problema está claro que no es de ahora, este problema viene como la mayoría de los grandes problemas estructurales que tenemos de la década del 60. O sea que es un problema latente que debemos solucionar como sociedad. Y es cierto que tenemos un plan integral de salud, pero la realidad es que los avances que hay en el sistema no benefician aún en forma equitativa, oportuna y universal a nuestra población. Uh-huh. Y creo que el desarrollo de una población, el crecimiento, no se mide tanto por el PBI, sino por el proceso de maduración que tiene la sociedad en su conjunto, de poder velar por los derechos humanos, la sociedad misma como un mecanismo disciplinador. Y pienso que si esto no se consigue, no estamos tan lejos de ese paradigma que tanto criticamos neoliberal, que supuestamente ya se agotó y que piensa de forma individual y no colectiva.
María Iguat.
Yo creo que la única solución posible a toda esta situación es que haya un diálogo mucho más fluido entre todas las organizaciones que hoy mencionaba Carmen, y que se pueda articular una solución más integral que apunte a todos los aspectos de la problemática. Hablábamos de la discriminación, hablábamos de las enfermedades mentales, hablábamos de los problemas económicos, y para que todo eso se pueda apuntalar al mismo tiempo se necesita una articulación entre las distintas organizaciones.
Bien, algunos mensajes. A fines del año pasado estuvo en Montreal el doctor Domingo Díaz del Peral, psiquiatra andaluz, que nos abrió los ojos sobre lo que realmente se puede hacer para que las personas con trastornos mentales sean tratadas con dignidad. Y además invita a que leamos el material del doctor Domingo Díaz del Peral. Para que las personas con trastornos mentales sean tratadas con dignidad, bueno, esto ya lo había señalado en un momento. Después hay otras consideraciones, no solo en la colonia está el problema de los perros, existen muchos lugares, con la diferencia de que en los otros casos tienen capacidad de evitarlos, dice Juan. Y tú aludías en su momento, Carmen, a lo que es la realidad tacuarembuense, simplemente como recuerdo, con cariño, el Loco Pocho, la ¿sí? Loca María, el Chacho. Y también cuando me voy más allá, al norte, al extremo norte y a la frontera, sabemos perfectamente la incidencia del alcohol muchas veces en las patologías. No sí. solo de las personas que tienen problemas mentales como consecuencia del consumo, sino aquellas personas que nacían de madres
claro.
o de padres alcohólicos. Y eso nos lleva a este segundo tema. Y tiene que ver con lo que es la actitud del doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, que señaló o anticipó o adelantó que no va a asumir una actitud fundamentalista, ni tampoco implantar una ley seca. Allí dejó claro que quiere abordar firmemente el consumo problemático del alcohol y convocó la semana pasada a Cambau, al Sindicato de la Bebida y a la oposición para comenzar los trabajos con el objetivo de elaborar un proyecto de ley que atienda esta problemática. Al presidente le preocupan las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, como los accidentes de tránsito, la violencia doméstica, también el consumo temprano en los jóvenes. El inicio cada vez más precoz en el consumo, sobre todo también en algunos puntos del interior. En los últimos tres gobiernos se ha intentado encarar legalmente la problemática, ahora Vázquez parece estar decidido a llegar a su objetivo. Patricia Soria.
Bueno, en realidad me parece que lo de que no va a ser fundamentalista está solo en el postulado y en el título. Porque de hecho las medidas que se han tomado son un poco fundamentalistas y a mi criterio sin sentido.
Las que se han insinuado.
Sí, las que se han insinuado y también las que se han tomado, como por ejemplo la restricción del horario en que se puede vender alcohol, ¿verdad? Que es hasta las 12 de la noche. Está claro que todos compramos alcohol antes de las 12 y nos abastecemos y después siempre están los boliches. Me parece que subir el precio de las bebidas, por ejemplo, no es una solución. En el tabaco tampoco lo fue, se recurre al mercado negro y se sigue consumiendo. En las ferias se pueden encontrar todo tipo de cigarrillos, o sea que y a un precio menor, o sea que el precio tampoco sería una medida para poder frenar el problema, porque en sí el combate no es contra el alcohol o contra el tabaco, sino contra el consumo problemático.
Yo creo que en realidad capaz que lo del precio y los controles mayores no hacen que la gente deje de fumar y no van a hacer que la gente deje de tomar, pero sí hay como hay una conciencia diferente y si bien vos podés comprar cigarros ilegales en la feria, el consumo real bajó un poco. Eso de que no se pueda fumar adentro, yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a bailar, justo el otro día pensaba, empecé a ir a bailar y se fumaba en los boliches y salías que no podías ni respirar. Ahora entras a un boliche y ves el otro lado del boliche. Yo creo que en algo ayudó. Y apunto, yo creo que lo del alcohol en algo va a ayudar. Obviamente no va a ser la solución, pero es una parte del proceso.
Carmen.
Sí, yo creo que como todos estos problemas que tienen raíces sociales muy profundas y el consumo del alcohol lo tiene. A ver, primero estamos hablando de la droga más generalizada en nuestro país y me interesa colocarlo como la droga más generalizada porque en general estigmatizamos mucho el consumo de otras sustancias y escasamente una sustancia que destroza vidas, que destroza salud, que es en muchos casos causal de accidentes de tránsito severos. Bueno, estamos hablando y hablando además del consumo problemático de esta droga. O sea, me parece que esto se recorta el universo del problema que estamos tratando, pero ese consumo problemático tiene secuelas terribles en el Uruguay. Entonces, yo creo que a mí me cayó muy bien este primer gesto de Tabaré Vázquez de convocar a toda la oposición, de convocar al Sindicato de la Bebida, de hacer una convocatoria amplia a decir que va. Me cayó muy bien, digo, porque me parece que es, yo apuesto mucho a que los cambios o se hacen con las organizaciones sociales y con la sociedad organizada o serán, en todo caso, poco sustentables como cambios, ¿no? Entonces, creo que hay un primer gesto, estamos hablando del jueves pasado esta convocatoria y lo que está diciendo es vamos a abordar este tema con la seriedad que merece y a comenzar un conjunto de medidas donde en conjunto con la sociedad y con la oposición podamos empezar a implementar un plan para erradicar este fenómeno o contribuir a su erradicación del uso problemático, insisto, del alcohol. No nos van a impedir que tomemos esa copita de vino. Uh-huh.
No, porque además está recomendada esa copita de vino. Claro. El tema es qué pasa cuando te vas de la copita
al extremo. Beatriz Argimón.
Bueno, a ver, Yo compartí la lucha y la estrategia del doctor Vázquez en todo el tema del cigarrillo. Creo que en el tema del alcohol, como decía Carmen, está bueno mirarnos como sociedad, porque muchas veces el alcohol lo tenemos como algo socialmente admitido, entonces, pero en realidad, si uno observa cómo cada vez más tempranamente niños y niñas consumen alcohol, cómo los adolescentes, y acá, y esto es lo que yo quería trasladar como punto de debate. A mí el tema que existan leyes y que después no se cumplan, la verdad, porque acá, teóricamente, a los menores de 18 años no se les puede vender alcohol. Y sin embargo, todos los días vemos menores de 18 años tomando cajas de vino, que los ves tomando por las calles. Entonces, a mí lo que me preocupa es, ¿todo pasa por la ley? No, porque sí, si está la ley y no se cumple, y yo lo digo porque una vez sí y otra vez también, los adultos, el mundo adulto asiste a cómo todos los días ves que le venden a tus hijos, a tus sobrinos, a tus... Entonces, a mí ese es un punto que me preocupa, porque después es, ay, el Estado no se ocupa. A ver... ¿Todo pasa por las leyes? No.
Yo creo que
todo
igual
pasa
es parte
porque
de la
todos
ley.
Tenemos que responsabilizarnos en que cuando hay una ley... yo, por ejemplo, recuerdo, y esto se los comento porque a mí es algo que... en una determinada estación de servicio, una noche yo estaba poniendo combustible y veía cómo entraban chicos y se les vendía bebidas alcohólicas. Hace 3 años de esto. Yo bajé y le digo al... pensando que debía pagar, le dije, no, vengo a ver... ¿cómo es que usted le está vendiendo bebidas alcohólicas a los chicos? Y quiero que usted sepa que yo lo voy a denunciar. ¿No? Y se la denuncia, obviamente. Entonces yo pensaba en el tema de la responsabilidad. Yo tengo hijos, ahora ya son mayores de edad, pero en ese momento yo sentí que tenía que de alguna forma colaborar para que una ley que estaba vigente se cumpliera.
¿En qué quedó la denuncia?
Bueno, por supuesto, tuvo multas, tuvo lo demás, y después, obviamente, no se vendió más. Pero digo, es un tema de responsabilidad del adulto también, María. Porque el presidente podrá tener las mejores intenciones, pero si todos no colaboramos, entonces, a mí me parece que, hablando de responsabilidad también en el tema anterior, este es un tema de responsabilidad.
Yo creo que parte de la ley igual... en algún paso se va a incluir el control, y que, como vos decís, el control social, por decirlo de alguna manera, también tiene que existir. Que haya una ley y que no haya quien se ocupe de que se cumpla, no sirve de nada. Estamos de acuerdo. Esto es un primer paso. Tiempo para criticar si funciona o no funciona, un montón.
Sí, obviamente resalto, como comentaba Carmen, la coparticipación. Y me gustaría que este tipo de mesas integradas por todos los partidos políticos y por las organizaciones competentes a los temas se aplicara, por ejemplo, al tema de la violencia de género. O, por ejemplo, al tema que tratamos anteriormente, que necesita una solución. Estamos hablando de que es el 8% de la población que tiene problemas con el alcohol, puntualmente. Se menciona, el proyecto en sí no está terminado, eso también hay que decirlo,
sí,
o sea que para en realidad criticar bien la propuesta debemos conocer cómo es la propuesta puntual. Pero se ha adelantado, por ejemplo, la posibilidad de prohibir la venta en las estaciones de servicio, porque se plantea que hay una incoherencia en que se vaya en auto, ¿verdad?
¿Está de acuerdo?
Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿uno va al supermercado caminando o en auto? ¿Y si compra alcohol es lo mismo o no? ¿Va a las reconocidas licolerías y vinerías en auto? ¿Se va a prohibir vaya en auto?
¿Tú has visto cuando suben al auto inmediatamente con la cerveza, se ponen a tomar en el auto? ¿Lo has visto? Yo lo he visto muchísimo.
Sí, pero puede pasar también en el súper o en
el
colegio.
Yo entiendo el punto de Patricia.
Es lo mismo encontrar a las pacientes en el súper.
Realmente
la incoherencia me parece una tontería.
Es lo mismo. En cualquier lado que comes es lo mismo.
A mí me parece que como en todas las cosas hay una sumatoria que va a ser la que va a terminar... disminuyendo el consumo. Yo creo que una cuestión importantísima también está en la publicidad, que en la publicidad alienta de manera permanente el consumo, y parece como que no hay manera de divertirse. Miren, a mí me gusta mucho bailar, y me entrevero en los bailes de mis hijos y en las actividades familiares, y pila de veces me ha ocurrido de jóvenes que dicen, pero che, mirá, le dicen a mi hijo, tu madre habrá tomado, no necesito tomar de verdad para disfrutar, divertirme y pasarlo bárbaro.
Sí, acuerdo,
me parece que hay una lógica
con los cigarros
de que la diversión pasa eso de por la previa, empezamos como calentando los motores con la previa, y hay una cuestión también de distorsión del disfrute que me parece que está tremendamente necesario revisarlo, del disfrute entendido en términos más, no necesito consumir para pasarla bien,
consumir
y para disfrutar.
Nada.
Consumir nada. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión cultural muy profunda que creo que tenemos todos que trabajarla mejor, y qué sentido también tenemos de la alegría y de la felicidad, ¿no? ¿Qué hay detrás de algunos sucesos que parecen pasamos bárbaro porque todos nos...
Absolutamente, comparto
sino...
contigo, incluso también hay una relación entre éxito y tomar, por ejemplo, los comerciales de cerveza, lo vemos puntualmente, donde son los hombres los protagonistas del éxito relacionado al alcohol, o sea que también es un tema que nos toca muchísimo, porque las publicidades de alcohol generalmente reflejan machismo, como es por ejemplo una publicidad de la reconocida Grapa Miel uruguaya, que muestra como protagonista del comercial las nalgas de una conocida modelo.
María.
No, que en realidad yo creo que en algún punto la ley va a terminar incluyendo el asunto de la publicidad, sí. Porque fue lo mismo con los cigarros. Si nos ponemos a hacer memoria, antes en todos los reclames la gente feliz y exitosa estaba fumando. Sí. En las novelas, en las películas, en las propagandas. La gente feliz y exitosa fumaba. Los normales, no. Yo creo que con el alcohol va a terminar pasando lo mismo. En las reclames de ahora, en las películas, en las series, el feliz y exitoso se toma la copita de vino, se toma la cerveza después del trabajo... Y va a terminar pasando que no va a ser así.
Pero igual eso es lo que dice, estamos hablando de los consumos problemáticos. Acá el presidente, por lo que uno empezó a percibir, no está diciendo no se tome mal, no sé. Porque en realidad el que quiere fumar hoy, fuma.
No, es que el problema es con los excesos.
El que quiera tomar, hoy mañana va a seguir tomando. El tema es el consumo problemático. Y a mí el tema es los cambios de comportamiento que la sociedad verificó en cuanto al tema del cigarro, cuando se tomaron las medidas, que hubo algún chisporroteo obvio, pero que después todo el mundo se acopló. Y hoy todo el mundo te dice, qué bueno que se tomó esa medida. Exactamente. Y con el alcohol va a pasar lo mismo. Ahora, también es verdad, y honesto es decirlo, que cuando empieza todo el tema de la política responsable en cuanto al tránsito, hay nuevos comportamientos de la gente más joven que elige al conductor de esa noche, bueno, vos no tomás, y el resto, o nos vamos por otro medio.
Yo creo que con el conductor designado tiene que haber un acompañante designado. O sea, si somos seis y elegimos, bueno, vos no tomás y manejás, alguien tiene que decir, yo tampoco tomo y te acompaño. Uh-huh. Es injusto que solo el que maneja no tome.
De buena onda, digamos.
Claro.
Acompaña.
Interesante, punto interesante.
El acompañante.
Bueno, el miércoles, cuando el presidente Vázquez avanzó en su idea de regular el consumo abusivo de alcohol, tras reunirse con los delegados de cada partido político con representación parlamentaria, allí estuvo también Cambadu, la Federación de Obreros de la Bebida, con Richard Reed, Alcohólicos Anónimos, y el secretario general de la Junta de Drogas, Milton Romani. Las estaciones de servicio quedaron afuera de la convocatoria. O sea, serán las primeras que sentirán los efectos de la futura ley regulatoria. Y aquí en la mañana del Espectador llamamos en su momento a Añón, que es el presidente de la asociación que nuclea las estaciones de servicio, o sea, la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay. Daniel Añón dijo sentirse totalmente molesto. El tema no se arregla así porque alcohol va a vender otro. Se habla de que se vende en las estaciones, pero se vende en las panaderías, en un kiosco, en una ferretería, en donde sea. No sé si es un problema contra las estaciones de servicio o se quiere atacar el problema en serio, aseguró Añón. Pero acá hay, me parece, cierta unanimidad respecto a que las estaciones de servicio no pueden vender alcohol, Carmen.
A ver, yo creo, comparto lo que han dicho las demás contertulias, de que efectivamente los abordajes son múltiples. En realidad, el tema de las estaciones de servicio es un tema, o sea, que es asociar el cargar nafta o aprontarte para salir en el auto a integrar en el mismo acto la compra de alcohol. O sea, yo creo que es una medida. Creo que también las restricciones en horario son otras medidas. Ninguna por sí sola resuelve.
Es tal cual.
Ninguna por sí sola es la medida que resuelve. Yo creo que lo resuelve en un conjunto de políticas que creo que son las que se empiezan a instrumentar. A mí me gustó también la posición del representante de Cambadu que estuvo.
Sí.
Porque en realidad él decía... hay legislación, que es a lo que hacía referencia Beatriz, que no se cumple en los comercios, o sea, no estamos hablando de estaciones. Entonces me parece que también está claro que cualquier persona, a ver, yo me acuerdo lo que fue la guerra, porque además me acuerdo lo que fue la guerra de las tabacaleras contra Tabaré Vázquez, cuando,
bueno,
o sea, que en realidad cualquier persona que vea afectado sus ingresos por una disposición que atente o que intente atentar contra el consumo de alcohol, va a saltar.
Bueno,
y me
le
parece
dedicó,
legítimo que salte.
Añón
que...
le dedicó algunos segundos también a Cambado, dice: mi opinión personal es que hay gente muy amiga del presidente que tiene un problema contra nosotros, y lo digo con nombre y apellido, Cambado. También escucho declaraciones de Richard Reed diciendo que le choca comprar en las estaciones de servicio. Él fue cliente mío en la estación comprando alcohol durante años, dijo Añón. Patricia.
Sí, yo en realidad me permito disentir y creo que en este caso me toca a mí el papel de
mala,
disentir.
Bueno,
me toca a mí,
viste,
Beatriz. Por ahí te lo robo. Primero que nada, no conozco al señor Añón, no tengo ningún vínculo con estaciones de servicio. Cabe decir, o sea, que mi opinión no es en realidad por defender ningún interés particular. Pero Tabaré Vázquez decía que, por ejemplo, que es como ir a comprar a la farmacia nafta. Y en la farmacia, que se supone que es un centro de salud, se venden golosinas, por ejemplo. Y tenemos un gran problema de diabetes que no se habla. Y sin embargo, las farmacias venden golosinas.
Las contradicciones.
Entonces, claro, son las contradicciones. También venden alcohol y van los niños y compran alcohol. Donde sabemos que también el alcohol ratificado también se toma. Y próximamente van a vender marihuana. Entonces me parece que estoy a favor, pero igualmente me parece que si vamos a hablar de contradicciones, me parece que no es contradictorio que en un market que tiene una estación de servicio donde se vende leche, pan, preservativos, ¿por qué no se puede vender alcohol, que es un producto más que para la utilización del hogar? El propio dueño de la estación de servicio va a poner un market en la esquina, entonces el auto va a cargar nafta y va a seguir, y en la próxima esquina va a comprar el alcohol.
Pero es lo que dice Carmen, esto no se trata de una sola medida. Claro. Acá no es un tema contra las estaciones o contra Cambado. Este es un problema que tenemos como sociedad, que todo el mundo tiene que aportar.
Claro, pero las medidas tienen que ser soluciones.
Claro, pero si acá hay medidas que todo el mundo se siente lesionado... poner un poquito de onda. Es un tema, un problema que tenemos, especialmente con la gente más joven, que está precisando un tema de cómo poner una pauta, ¿no? Porque el mayor de edad, bueno,
de regulación.
Entonces, claro, no es contra nadie la medida, no es contra la estación o contra Cambado. Es un tema que tenemos que abordar todos juntos.
Pero es que si lo sacas de la estación, el alcohol va a aparecer en otro lado, porque es un negocio.
Totalmente.
Entonces, a no ser que lo regules realmente al alcohol, no por la estación, no por el supermercado, no por la farmacia o por el lugar que compres el alcohol. El problema es el alcohol. Acá hay que poner sobre la mesa el problema del consumo excesivo de alcohol, del consumo en los jóvenes. Entonces, sacarlo de la estación será la solución o no, pero
no va a ser ninguna la solución.
Yo apelo a la educación y al control.
Y el control social que apelaba Beatriz, que yo comparto absolutamente,
social.
Porque también con otras cosas terribles que vivimos como sociedad, con el juego, con la basura, si el control social fuera, señora, mire que la estoy mirando, lo que acaba de hacer, y todos intervenimos cuando esto ocurre, creo que estaríamos en una sociedad más ciudadana, o sea, que ejerciera realmente sus derechos como ciudadana de otra manera, y me parece que hay que apuntar a eso, ¿no?
Les quiero agradecer muy especialmente a Beatriz Argimón, María Iguat, Carmen Veramente y Patricia Soria por estos minutos muy valiosos aquí en la Mañana del Espectador.
Muchísimas gracias.
Nos vemos. Chau.